Facebook, Uniradio. Twitter, @Uniradio Delar. Instagram, Uniradio Delar.
Bueno, mucho ha pasado en estos últimos días, semanas, en torno al gobierno, y para hablar un poco de lo que fue esta crisis política, de lo que es esta crisis política y de la reacción de la oposición, recibimos en Comunidad Hablar en un momento que es muy extraño para mí, estar recibiendo yo a Camilo Salvetti en este espacio. Camilo, ¿cómo estás?
¿Cómo andan, compañeros? ¿Todo bien? Sí, se siente un poco raro estar del otro lado.
Muy bien, muy bien. Muy bueno escucharte, Camilo. Bueno, ¿por dónde arrancar con todo esto, no?
Bien, no sé por dónde les parece arrancar a ustedes. Los hechos son medio conocidos ya, ¿no?
Sí, capaz un repaso de los hechos para poner en contexto, nomás por cualquier cosa que alguien haya estado viendo debajo de una piedra. Bien.
Claro, por si hay algún despistado por ahí.
Exacto.
Bueno, básicamente es sabido que ya desde el año pasado, desde el 2022, empezó esta investigación por la entrega de un pasaporte expresa al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, que estaba preso en Dubái porque había intentado ingresar con un pasaporte paraguayo falso. Esto, bueno, desde la cárcel Marcet inicia el trámite para tener un pasaporte uruguayo y así poder darse la fuga. En realidad, básicamente podía salir de la cárcel de forma legal, por así decirlo, con un pasaporte uruguayo, pero era para darse la fuga, ya que estaba buscado por Interpol y buscado por internacionalmente. Uh-huh. Esto propició una polémica y una investigación, como decíamos, en la justicia, y una interpelación en la Cámara de Senadores a Cancillería, al entonces ministro Francisco Bustillo y al entonces ministro también Luis Alberto Heber, en la que también participaron los subsecretarios respectivos de cada cartera, ¿no? Carolina H. por Cancillería y Guillermo Maciel por Interior. Ahí se hicieron varias preguntas de cómo se había tramitado, digamos, el pasaporte de Marcet. Los ministros argumentaron que estaba todo dentro de la legalidad, que se estaban amparando en un decreto del año 2014 del gobierno de Mujica, que los obligaba, digamos, a entregarle de forma express un pasaporte a cualquier ciudadano uruguayo en el exterior, y negaron tener conocimiento en realidad de que Marcet fuera un narcotraficante. Lo dijo Bustillo en la interpelación. Uh-huh. Hasta donde nosotros sabíamos, era un futbolista uruguayo como tantos que hay en el mundo.
Sí, ese capaz es esa declaración la que hoy por hoy desata todo esta nueva crisis, ¿no?
Claro, porque el punto de lo que se cuestionaba desde la oposición y lo que se preguntaba en los medios y la pregunta que había quedado, digamos, flotando un poco en el aire era, bueno, ¿las autoridades sabían que Marcet era un narcotraficante o no sabía? El oficialismo se decía que no sabían que Marcet era un narcotraficante, no tenían ningún tipo de conocimiento, por eso el pasaporte se había procesado de esa forma, como para cualquier futbolista uruguayo en el exterior. Ahora lo que salta a raíz, bueno, Carolina H. había dicho que no había tenido comunicación con Guillermo Maciel, que no sabía nada de esto. Después se sabe que sí, que Carolina H. había tenido comunicación con Guillermo Maciel, el subsecretario del Interior. Se sabe que él se había reunido con el abogado de Marcet, Alejandro Balbi, en los días previos a que se tramitara el pasaporte. Se sabe que H. le había mentido al Parlamento y ahí cae H. Cae, el Partido Colorado le suelta la mano, tiene que renunciar a su cargo, etcétera, etcétera.
Ah, es primero que se sabe todo y después que le piden la renuncia.
Claro.
Ah, yo recordaba al revés los hechos. También, claro.
Yo tengo entendido que le piden la renuncia. Sí, capaz que se me están mezclando las líneas temporales. El punto igual a lo que quería ir era eso, ¿no? Antes lo que nos preguntábamos era, ¿hasta dónde sabían las autoridades? Después de que H. va a declarar a la justicia, ya casi que, no sé si un año, pero casi un año después de que deja el cargo en Cancillería.
Uh-huh.
En diciembre se cumple el año, viste, gracias por la acotación. En diciembre se cumple el año de que tiene que dejar de que deja Cancillería H. Ahí es cuando nos enteramos de que no solo sabían los ministros, no solo sabía Francisco Bustillo, no solo sabía Luis Alberto Heber, sino que también sabía el asesor en comunicación del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y se puede inferir que también sabía el presidente, ¿no? Y esto que ha estado rondando, reuniones para acordar cómo ocultar la información al Parlamento, reuniones, una llamada de Bustillo en la que le dice a H que pierde el celular, que borre conversaciones, la destrucción de un documento que formaba parte del legajo que Cancillería mandó a la justicia, porque no era una hoja, eran varias hojas, documentos de varias hojas en el que se contenían estas comunicaciones. Bueno, eso fue destruido y no se envió a la justicia finalmente. Entonces, este ocultamiento de información propicia esta crisis que decía Juan Martín, propicia también la renuncia del ministro Heber, del ministro Bustillo y del subsecretario Maciel y de Roberto Lafluz, también el asesor, y esta crisis institucional, política, como quieran llamarla, que estamos atravesando hoy en día.
Lafluz no ha llegado al país, ¿no?
Lafluz...
¿O no ha vuelto? ¿No ha hecho una aparición mediática?
No ha hecho ningún tipo de aparición mediática. La verdad es que no sé si ya volvió al país. Uh-huh. Cuando explota todo esto, él estaba en Río. Por la
final de la Libertadores,
Claro, es otro trabajo que tiene. Trabaja como asesor en la Conmebol.
Uh-huh. Bueno, Camilo, ¿cómo va un poco la reacción de la oposición a esta crisis?
Bien, esto es interesante, porque ni bien se sabe que explota todo esto, ¿no? El Frente Amplio tiene un secretario urgente, le pide al... Bueno, el presidente estaba en Estados Unidos, a todo esto, le dice al presidente que vuelva inmediatamente, pide la renuncia de los ministros, pide la destitución de los ministros. Ni siquiera la renuncia o que se les acepte la renuncia, la destitución, porque me parece que es más tema de... Del Frente Amplio dicen que no es lo mismo, no es lo mismo, es verdad, pero es más como un hecho político decir que fue la destitución.
Sí, más simbólico, ¿no?
Eso es claro, es más simbólico decir, bueno, lo destituyó al ministro. Uh-huh. Pide la destitución de los ministros y que el presidente dé explicaciones. A partir de que el presidente viene, los ministros renuncian, se dan explicaciones, el Frente Amplio evalúa cómo seguir a lo largo de cómo seguir de ahí en más, ¿no? El fin de semana pasado. ¿Qué pasa acá? En el secretariado del Frente Amplio, según pude reconstruir yo en mi trabajo, hablando con fuentes y eso, había como una idea de no poner en juego las instituciones, ¿no? Se discutió esto, no poner en juego las instituciones, no hacer un juicio político, pero también se hacía una lectura un poco más política, justamente, que era, no tenemos los votos para hacer un juicio político. O sea, podemos convocar un juicio político, pero no tenemos los votos para que salga.
Claro.
¿Me explico? Podemos pedirlo, pero no va a salir porque necesitamos 2/3 de los votos y necesitamos a casi toda la coalición. Solo con los votos de Cabildo, por ejemplo, no le alcanzaría.
Claro.
Y eso lo hace salir más fortalecido a la calle. Esa era la lectura que hacían a la interna del Frente Amplio, ¿no? Sí. Hace que el presidente de la calle salga más fortalecido.
Por tener apoyo, digamos, de la coalición.
Claro, tener el apoyo de la coalición, que el Frente Amplio salga a decir juicio político, y al final no salga, puede generar como un discurso que es el que está intentando tener la coalición ahora, porque después de las crisis viene la batalla por el relato, ¿no? Porque podemos ver los hechos y darnos cuenta que acá hubo un caso de ocultamiento a la justicia y de ocultamiento al Parlamento, pero también en política lo que a veces termina valiendo, lamentablemente, es cómo controlás el relato. Entonces el relato de la coalición está haciendo, el Frente Amplio se está aprovechando políticamente de esto, está haciendo campaña con un problema grave, como que se le dio un pasaporte a un narco, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso habría tenido mucho más valor si el Frente Amplio hubiera impulsado un juicio político. Y si no salía, la coalición tenía mucho más rédito, mucho más argumentos para salir a decir, el Frente Amplio está haciendo está haciendo campaña con este tema tan sensible, bla, 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 con esta crisis. El Frente Amplio no ha hecho eso. El Frente Amplio lo que está haciendo, lo que intentó hacer primero fue que el Parlamento, que las dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, lo tratara como asunto político. ¿Qué quiere decir esto? Que la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados emitieran un comunicado rechazando lo que sucedió con Marcetti, con el pasaporte y toda la trama que hubo detrás. Que el Poder Legislativo como poder se pronunciara. La coalición no dio los votos para esto. Esto fue algo que se acordó en el secretariado desde el Frente del Domingo, después de que volvió a la calle. Lo impulsaron primero en el Senado de mañana, en diputados de tarde, ninguno de los dos salió. Y ahora quedó como, bueno, ¿qué hacemos? Está en un ¿qué hacemos? Importante, claro. El Frente ahora, porque está viendo hacia dónde agarrar.
Claro, porque ya no hizo el juicio político, no lo va a impulsar ahora. Supongo, ¿hay algo de esperar cómo continúa la investigación?
Sí, hay algo de esperar mucho cómo continúa el tema de la justicia, primero. Y hay algo también de, se manejó en un secretariado la posibilidad de hacer una investigadora, cosa que no...
Una comisión investigadora en el Parlamento.
En el Parlamento, claro. Hacer una comisión investigadora en el Parlamento, cosa que no prosperó. Y ahora, bueno, lo que se acordó en la dirección hace creo que la semana pasada fue, hace una semana y poco, en la mesa política, fue empezar a hacer pequeños actos o pequeñas actividades que los legisladores y las caras más visibles del Frente, digamos, salgan a recorrer el país y hagan pequeñas actividades informando y que se instale la idea de el presidente tiene que dar explicaciones. O sea, esa es como la línea, digamos, discursiva del Frente Amplio, el presidente tiene que dar explicaciones.
Que además es uno de... Este es el último de los casos, pero este gobierno ha acumulado varios casos que ameritan explicaciones, ¿no?
Sí, exacto. Entonces me parece que la idea, esto que quiere decir Ramiro, como la idea de el presidente tiene que explicar engloba muchas otras cosas que van más allá de Marcet, ¿no? Esta crisis política es importante, perdón, este escándalo, este caso Marcet, lo que tiene de diferente, no estoy descubriendo América acá, ¿no? Pero lo que tiene de diferente es que es la primera vez que vemos pruebas fehacientes del presidente involucrado, o del presidente convocando una reunión y del presidente pasando a saludar, como él dijo, en una reunión en la que se acordó de eliminar chats y que probablemente se acordó destruir los documentos también, o bueno, está por verse esa línea temporal. Pero lo concreto es que el presidente no podía no estar al tanto de que se llevó a cabo una reunión en torre ejecutiva, en el piso 11, a metros de su despacho. Sí. Eso es lo que tiene de diferente. Pero han habido, sí, muchísimos casos de muchísimos escándalos que involucran a grandes jerarquías del gobierno y que se han ido acumulando también y que ameritaron la marcha que hubo ayer, la concentración que se dio ayer por parte del PIT-CNT.
Antes de ir a la concentración de ayer, con respecto a todo lo que ha surgido desde la oposición, se especula que puede haber una eventual vinculación entre el financiamiento de los partidos y el narcotráfico. Y se pone nuevamente sobre la mesa el proyecto para esclarecer el financiamiento de los partidos. ¿Cómo evaluás eso?
Mirá, no es que se especule que el narcotráfico puede estar metido en el financiamiento de los partidos. Dicen que esto marca una vinculación, por lo menos, entre políticos y narcotráfico. No están diciendo el narcotráfico puede estar financiando los partidos políticos, pero sí es algo que podría suceder, que es un proceso que se ha visto en otros países y que Uruguay no es una isla y que podría llegar a suceder. Entonces lo que se quiere apurar es el tratamiento de la ley, del proyecto de ley de financiamiento de partidos políticos. Este es un proyecto de ley que sería, en realidad, son herramientas como para, digamos, blindar o asegurar de que esto no suceda o poder esclarecer si es que está sucediendo. O sea, no podemos asegurar que esté sucediendo tampoco, pero estaría bueno tener estas herramientas para poder esclarecer el financiamiento, como vos decías. Este proyecto de ley está desde la legislatura pasada, uh-huh, en la vuelta, en realidad. No salió porque al Frente le faltó un voto la legislatura pasada, que era el voto de Darío Pérez, que se dio vuelta. Uh-huh. Entonces no lo pudo aprobar en diputados. Venía aprobado del Senado, no lo pudo aprobar en diputados. Ahora estaba estudio de una comisión especial en la Cámara de Diputados, donde tuvo muchísima discusión, lo están discutiendo desde el 2020, o sea, se está discutiendo desde
diciembre 2020.
Desde mucho antes, pero desde diciembre 2020 se está discutiendo este.
Sí, existe la comisión.
Este proyecto, claro. La comisión, claro. Se está discutiendo cómo rearmar el proyecto que ya venía de la legislatura pasada. En concreto, el Frente Amplio, lo último que sabemos es que el Frente Amplio, el Partido Independiente, Partido Independiente, Colorados y el Frente están para sacarlo. Tienen como algo armado, digamos, que están para votarlo. El Partido Nacional no, ayer se reunió la bancada de diputados del Partido Nacional y salió el diputado Juan Martín Rodríguez a decir que es una todo el tema de los medios y que los medios le tengan que cobrar la pauta igual, la misma pauta a todos los partidos por el minuto de publicidad y el control que va a haber sobre el tema de la publicidad es una
venezualización.
La palabra, pero
era más fácil venezolanización, era más fácil el adjetivo, me parece.
A mí me parece mejor venezolanización,
sí,
claro, pero
bueno, era más sencillo.
Como lo dijo, vieron que me salió de una. Sí. No, pero claro, ese es el tema. El Partido Nacional no está para votarlo. El proyecto puede salir igual de la comisión aprobado. Pero la pregunta ahora es, más allá de lo que se salió a declarar, ¿qué pasa en el Partido Nacional que no quieren aprobar el proyecto? Y no estoy generando suspicacia, no quiero generar suspicacia.
No, es una pregunta.
Es una pregunta válida para hacerse.
Sí, por declaraciones de dirigente del Partido Nacional, una de las principales preocupaciones es justamente el tema de los minutos de publicidad, cómo se distribuyen, sí, hacia adentro de los segmentos, no me sale la palabra.
De los sectores.
Sectores, gracias, Angie. De los partidos. Es como el principal preocupación. Es el tema de la publicidad y que se pueda publicitar y en ese sentido.
Sí, claro. Entienden que lo entrevera, en realidad, al tema de la publicidad. No estoy seguro, no estoy tan al tanto de cuáles son las nuevas modificaciones que hubo al proyecto, porque había diferencias entre el Frente Amplio y el Partido Colorado del rol de la Corte Electoral, porque en un principio iba a ser la Corte Electoral la que, esto era lo que proponía el Frente Amplio, ¿no? Mm. La que controlara el tema de los minutos de publicidad y que los canales tengan que ir a rendir cuenta de cuánto le habían cobrado a los partidos, cuántos minutos había tenido tal partido, etcétera, etcétera. Y el Partido Colorado entendía que no, pero bueno, esto es otra discusión.
Exacto.
Después lo otro, que es fundamental también, que me parece que no se le está haciendo mucho caso y que está en el Senado, es el tema del fortalecimiento de la JUTEP, de darle un refuerzo presupuestal a la Junta de Transparencia y Ética Pública, que es el organismo encargado justamente de recibir las declaraciones juradas de los políticos, de evaluar, de ver si hay alguna irregularidad, de ver si hay algo que no se está declarando, de evaluar los casos, de también de controlar y de analizar los casos de corrupción que se dan en distintos estamentos del Estado, ya sea una intendencia, como en la Presidencia de la República, como en un ministerio. Hoy la JUTEP tiene tres directores, una presidenta, perdón, y dos directores, sí, uno por el Frente Amplio y otro por Cabildo Abierto, por el Partido Colorado, y la presidenta es de Cabildo Abierto. Y después tiene, creo que, dos funcionarios más o tres funcionarios más. Es muy poco para todo lo que tiene que hacer y no tiene presupuesto para más. Recordemos que la JUTEP estaba como en el centro ahora por todo el tema de Sartori, de Juan Sartori, que no había declarado algunas empresas. Entonces, esto también es importante porque es fortalecer el organismo que tiene que controlar todo esto, que tiene que controlar que no haya financiamientos oscuros, digamos, o que no se entienden muy bien en las campañas y en los partidos políticos, y también que los políticos no están recibiendo o no tengan un aumento en su patrimonio que no se pueda explicar. Eso me parece que es fundamental también por parte del Parlamento y del Gobierno fortalecer la JUTEP y que no se está hablando tanto como del financiamiento de los partidos.
Camilo, ¿sabemos a qué se debe esta no posición, digamos, de Cabildo Abierto?
Creo que no lo habían podido analizar. Hasta donde yo sabía, el diputado Sodano de Cabildo me ha dicho que él estaba concentrado en otros temas y que no lo había podido analizar, pero no tenemos mucha más información.
O sea que podría haber una eventual adhesión.
Sí, podría haber una eventual adhesión, pero no estamos seguros.
Sí, interesante también el tema del refuerzo presupuestal, nuevamente hacia la Corte Electoral por el tema de financiamiento de partidos, que es uno de las grandes falencias que tiene el Contralor en la vigente ley de partidos, que es la Corte Electoral no tiene contadores para realmente llevar a cabo un control. Pero antes de despedirnos, Camilo, capaz pasar por algo que también sucedió ayer y que mencionamos medio por arriba, que es fue el tema de la movilización que se congregó, que citó el PIT-CNT, que acompañó el Frente Amplio ayer. No recuerdo bien cuál era el lema, pero algo así como en contra de la corrupción,
la corrupción y
a favor de la democracia. Democracia.
Sí,
algo
así. Sí. Sí, exacto. Esto fue otra discusión que dio el Frente Amplio a su interna y que está interesante verla, porque también hablaba de quiénes del Frente Amplio estaban en la concentración y quiénes no. El Frente Amplio discutió, el Partido Socialista agarra y propone en la interna del Frente Amplio y dice, vamos a hacer una movilización masiva por todo este tema, la moción no sale, porque además implicaba hacerla, esto fue el lunes pasado, implicaba hacerla esta semana, como proponía, como al final terminó resolviendo el PIT-CNT, esto fue antes de que se supiera lo del PIT-CNT. El resto de los sectores representados en la mesa política no lo vota. Y dicen, no, esto es como, nosotros tenemos un plan político, porque además se viene ahora este sábado, se van a confirmar las precandidaturas, que luego van a ser reafirmadas en diciembre. También hay varias actividades pensadas, estas actividades que les decía hoy también de los senadores recorriendo el país, llevando como esta idea de el presidente tiene que dar explicaciones, no se llegó. Entonces lo que se resolvió fue acompañar y dejar un poco de libertad de acción, justamente que quien quiera, el sector que quiera del Frente Amplio, ir a la movilización que fuera. Y como les decía, esto hablaba mucho de quiénes estaban ayer. Ayer estaba muy presente el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Partido por la Victoria del Pueblo, que también son los partidos, los sectores que van a juntar firmas por el plebiscito. Algunos de los sectores que van a juntar firmas por el plebiscito contra la reforma de la seguridad social. Entonces, como que está esta división, digamos, o este encontronazo de visiones dentro del Frente Amplio, ¿no? Entre los que están más para seguir acompañando las iniciativas del PIT-CNT y los que por ahí, por lo menos en el plebiscito no, y por lo menos en esta idea de la concentración masiva tampoco, ¿no? Que una idea de cómo diferenciarse de las actividades que está llevando a cabo el PIT-CNT.
Claro, se acumulan situaciones en las que el Frente Amplio como fuerza política tiene que encontrar acuerdos y no les estarían encontrando, por lo menos en este momento.
Los encuentran, pero el acuerdo siempre termina siendo bueno, que cada uno haga lo que quiera. En realidad, hay acuerdos generales y hay acuerdos como se ve en el programa del Frente Amplio, pero en este tema no estaban encontrando, en el plebiscito primero y ahora en este tema de una movilización masiva por el tema Marcet, no estaban encontrando acuerdo. Por lo pronto es eso, acciones políticas no tiene pensadas el Frente Amplio por ahora, pero sí salir con esta idea de, bueno, el presidente tiene que dar explicación y estaremos atentos ahora a lo que sucede.
Una pequeña puntualización que me gustaría hacer, pero también para saber de qué forma lo ven ustedes que están como más enfocados en el tema, es que una de las respuestas que han dado por lo menos los legisladores del Partido Nacional tiene que ver con comparar, digamos, situaciones del presente con situaciones de la época en que el Frente Amplio era gobierno, ¿no? Y poner como a la altura el caso Marcet con Morabito o revivir a Sendic, traerlo nuevamente a la escena política. No sé si ustedes lo ven como una estrategia de desviar un poco el foco o de sacar la importancia a lo que está sucediendo.
Sí, pero ha sido, primero que es una estrategia muy vieja en la política, y segundo que siempre se hizo, siempre sucedió esto, y segundo que ha sido una constante también cuando hay un escándalo en este gobierno, de mirar hacia los escándalos de los gobiernos del Frente Amplio. Eso es bueno, es algo que se hace y algo que se ve muchísimo en la política. Cuando la oposición reclama algo, el oficialismo va a mirar lo que hizo la oposición cuando fue gobierno, si es que fue gobierno. Entonces termina siendo un ajuste de cuentas constante de pero vos a vos se te escapó Morabito, pero vos le diste un pasaporte a Marcel, o Sendic, o tal cosa, tal cosa, tal cosa. En realidad acá lo que importa y lo que nos tiene que importar a nosotros como periodistas, y lo que le tiene que importar a la sociedad no es el ajuste de cuentas y quién hizo la cosa más grave. Acá lo que tiene que importar es ver cómo estamos nosotros como Uruguay, como país hoy, en el esquema mundial de la geopolítica del narcotráfico, porque la geopolítica del narcotráfico cambió y Uruguay está empezando a tener un rol muy preponderante, ya lo hemos visto con las incautaciones en los puertos, con todo lo que está sucediendo. Tenemos que empezar a preocuparnos por eso, tenemos que empezar a preocuparnos por qué pasa con el lavado de dinero en Uruguay, donde hay muy, muy, muy poca legislación al respecto y donde la SENACLAF, que es el organismo que lo hace, tampoco es que tenga mucho presupuesto para trabajar. ¿Qué es lo que pasa con el narcotráfico? ¿Qué rol cumple Uruguay en el sistema internacional del narcotráfico? ¿Y qué tan infiltrado está el narcotráfico en las instituciones? Que era esto que hablábamos hoy más temprano. Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer y lo que nos tiene que preocupar. Ahora, el hecho de estar cobrándose cosas que pasaron en el gobierno de uno y cosas que pasaron en el gobierno de otro, no aporta a la discusión de fondo que me parece que tenemos que dar. Ese es un poco el análisis personal que hago yo.
Sí, comparto, Camilo, es un tema mucho más de Estado, que están entrando en la chicanería partidaria de quién hizo qué. Sí, y
viene la campaña, es entendible, pero
exacto.
Bueno, es eso, es la chiquita.
Pero es mucho más y un sistema político que tiene que dar una respuesta mucho más profesional, si se quiere, a un tema
mucho más enfática.
Exacto, a un tema tan grave como este. Bueno, Camilo Salvetti, muchas gracias por volver en estos minutos a Comunidad de Alar con este resumen y gran trabajo.
Por favor, un placer como siempre. Chau.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.